a lo que ocurrió en Formosa, porque digo, en una provincia donde había 4.000, 5.000 movilizados, muestra que una provincia como Formosa, en donde muchos son empleados públicos, muestra lo que estaba sucediendo. Hubo más manifestaciones y hubo un documento muy importante de la Iglesia Católica de Formosa. Está en línea el obispo de esa provincia, que es José Vicente Conejero. Monseñor Conejero, soy Luis Novarecio, con Rosario Yerdi lo saludamos. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios.
Gracias por atendernos. ¿Cómo está esta mañana Formosa?
Formosa, pues por lo que veo, está tranquila ahora por la mañana, en el día de hoy, ¿verdad? Bastante movidita en estos últimos días, especialmente en el día de ayer, claro. Pero por lo que veo ahora está tranquila.
Trate de describirle a quien nos esté escuchando y no sabe nada de Formosa, si usted se anima a entender por qué, cuáles fueron los motivos, qué está pasando en Formosa para estas movilizaciones.
Bueno, pues en realidad son concentraciones, creo que motivadas por una protesta de la vuelta a la fase 1, que son medidas muy restrictivas por lo que respecta a la pandemia, y después en las manifestaciones de días anteriores, donde hubo violencia, pues entonces esto es lo que se ha generado. La situación, como en todo acontecimiento y realidad, es complejo, entonces cada uno también hace su propia lectura de los acontecimientos, lo vive a su manera, bueno, y trata después de actuar y de, no sé, de proponer alguna salida a situaciones que son dolorosas en sí y que nadie las quiere, yo creo, porque todos buscamos la concordia y la paz. Lo que pasa que a veces, pues, son inevitables los conflictos, como el Papa Francisco nos dice en su última carta encíclica de Fratelli Tutti. Son inevitables porque, claro, en el fondo, en la raíz del corazón de las personas y de los grupos, se mueven muchos intereses de todo tipo, social, político, económico. Y bueno, yo en mi caso hago una lectura desde la fe, porque no podía hacerlo de otra manera, y teniendo en cuenta, pues eso, la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. No puedo actuar y pensar de otra manera a la luz de estos acontecimientos. Estamos invitados, ¿verdad? Yo sí me atengo a lo que la palabra de Dios nos dice y nos exhorta, a examinarlo todo, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, y a retener lo bueno, lo que está bien. Condenar aquello que está mal, como es la violencia, venga de donde venga, ¿verdad? Y buscar caminos de diálogo y de paz. No sé si así se puede sintetizar un poquito esta situación, de la cual, pues, Formosa ha sido epicentro y lo sigue siendo quizás todavía a nivel nacional e incluso cruzando las fronteras.
Estamos hablando con el señor Conejero, que es el obispo de Formosa. ¿Siente que lo del viernes fue un exceso de reacción del Estado gobernado por Gildo Infrán?
Bueno, pues pareciera que así que ha sido. Ha habido por parte de Gildo, y también se introducen dentro de lo que pueda haber una manifestación pacífica, que es legítima, es decir, en un sistema democrático, pues ha habido también violencia por otras partes. Eso no hay que negarlo. Entonces, porque si no, sería uno reduccionista o pensar solamente de que se actúa con la violencia de una parte, ¿no? Es decir, hay que condenar enérgicamente, como yo lo he hecho también en varios medios y a través de una carta, respecto, por ejemplo, ha sido con motivo de esta carta que recibimos de a mí dirigida, pero a la Iglesia de Formosa, del Episcopado argentino, ¿no? A través de la Comisión Permanente. Y otros muchos obispos que me han llamado, me han escrito, solidarizándose con nosotros. Entonces, al agradecer esta solidaridad, pues yo he expresado enérgicamente que hay que rechazar, erradicar de nosotros toda violencia, venga de donde viniere. Y luego hacer una lectura. Yo, para mí, esto es una ocasión propicia, como señalo, y agradezco también a ustedes que llamen, porque con eso pongo de manifiesto que hay que anunciar a Jesús, que es el único modelo y el único salvador. Y Él nos ha dado un ejemplo para que podamos actuar como él actuó en todo. Entonces esto pone de manifiesto, bueno, pues eso, la fragilidad, debilidad de nuestra condición humana, que no siempre actuamos como debiéramos. Entonces estamos llamados precisamente, como digo, a examinar, a hacer un, y en este tiempo de Cuaresma con mayor motivo, ¿verdad?, para examinar cada uno su conducta, lo que tiene en su corazón, y actuar como corresponde, respetando siempre la dignidad de toda persona humana.
Monseñor, nosotros la verdad que no tenemos la oportunidad de conocer la palabra de Gilduín Fran, no da explicaciones sobre su gobierno, sobre el accionar de la policía. Cuando usted envía esta carta o quiere hablar con el gobierno de Gilduín Fran, ¿puede hablar, accede al gobernador?
Bueno, pues alguna vez he hablado con él por teléfono. No, nuestro diálogo no es muy fluido, esa es la pura verdad. Con respecto, por ejemplo, al tema concreto de la pandemia, desde que surgió ya hace un año, el año pasado, al poco tiempo, yo conformé una comisión, también diocesana, compuesta por un sacerdote, por dos diáconos permanentes y por un laico, una mujer, para que de alguna manera pudieran ser ellos los interlocutores con este consejo de integral, llamado así, conformado por el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y la verdad que han tenido poco contacto o han dirigido algunas cartas, han tardado muchísimo en responderlas y no de una manera satisfactoria plenamente.
Me arriesgo a hacerle una pregunta que probablemente por su condición de prelado evada. ¿Es un gobernante democrático, Infran?
¿Cómo?
¿Es un gobernante democrático, Gilduín Fran?
Y bueno, eso, la verdad que yo no tengo capacidad para discernir. Él tendrá que interrogarse ahora ante esta movilización y protestas. Yo dentro de su fuero interno no estoy, entonces no sé, tendrá que ver si hay medidas excesivas cuando la gente protesta. Creo que alguna medida tendría que revisar, tendrán que ver, ¿no?
Ah, claro.
Pero claro, si decimos democráticamente, alegan y tienen toda la razón de decir de que mayoritariamente, pero con un plus bastante elevado, son elegidos. Entonces todos somos responsables, como digo, de nuestras elecciones cuando emitimos el voto, y entonces los ciudadanos también pues tienen que madurar y tenemos que asumir responsablemente cada uno su propia condición y su propia propuesta.
Bien. Me quedo pensando, ¿de dónde es originario usted, padre? Obviamente es español, pero digo, ¿de qué región de España?
Yo soy de la ciudad de Plasencia, Alta Extremadura.
Ah, ahí está, muy bien. Ahí está. No, digo, porque siempre es riquísimo escucharlo hablar con esa entonación y con esa mesura, ¿no? Pensaba, digo, alguna medida debe revisar. En su fuero íntimo decía usted respecto de Gilduín Fran, alguna medida debería revisar. Si le pidiera consejo.
Pues claro, evidentemente cuando hay una protesta generalizada, como en este caso, tanto aquí como en la ciudad de Clorinda, pues bueno, deberían de hacer su propio examen de conciencia, como debemos hacer todos, y revisar aquello que haya que modificar y cambiar, ¿no?
No creo que vaya a pasar, monseñor Conejero, pero si le pidiera un consejo, ¿usted qué le diría a Infran?
Bueno, con respecto, mira, concretamente a la pandemia, porque estas últimas manifestaciones emergen en esta situación concreta. Yo había sugerido, y lo he dicho muchas veces, por radio lo he emitido, escrito, sugiriendo que este Consejo de Atención debería de estar conformado con mayor pluralidad. Eso hubiera evitado quizás a lo mejor estas medidas tan estrictas. Me explico un poco. Es decir, solamente miembros del Poder Ejecutivo, aunque tengan más de un 70% de votos electivos, legítimos, nadie lo pone en duda, sin deslegitimarlo, pero como este problema afecta a todos, hay un principio ético muy antiguo que dice que lo que toca a todos, todos de alguna manera deberíamos de participar. Entonces yo sugería que incluso hasta miembros de la oposición conformaran también ese consejo de atención que emite todos los días su parte y a la vez hace las propuestas concretas. Bien. Entonces, si fuera más abierto ese mismo consejo y con un, en un clima de diálogo buscando el bien común de toda la población, probablemente se hubieran evitado estas situaciones concretas.
Monseñor, gracias por atendernos. Le dejamos un saludo desde Buenos Aires.
No, a ustedes, yo agradezco sinceramente porque es una oportunidad para que busquemos siempre la verdad, la justicia, la libertad, que son exigencias para la paz y la concordia.
Que así sea, ¿eh? Hasta luego.
Que Dios les bendiga.
Igualmente a usted. Hasta luego. El obispo de Formosa, José Vicente Conejé, no me mire así. A mí una vez me dijo un cura que yo puedo bendecir también, que cuando te dicen que Dios lo bendiga, yo también puedo, aunque no sea creyente.
Bendiciones, ¿está bien?
Está bien, no me miraste con una cara como si cómo lo va a bendecir al obispo. Se lo puede bendecir. Bueno, hoy está acá, Infran, ¿no?
Viene Silvio Infran a compartir un acto por el Día de la Mujer, con un acuerdo de los gobernadores. Viene Silvio Infran. Nadie se quiere hacer cargo en el gobierno de tener una bilateral con el gobernador de Gildo Infran, o sea, ingrato. Santiago Cafiero, Guado de Pedro, están ahí viendo a ver si lo reciben, más allá del acto oficial que van a compartir, seguramente van a tener un diálogo. Santiago Cafiero es el que está hablando durante todo el fin de semana con el gobernador Gildo Infran. Hubo tres protestas ayer también, hubo una nueva protesta en Formosa, también fue la oposición hasta Formosa allí a reclamar sobre todo con los comerciantes. Gildo Infran hoy en la Casa Rosada se espera que el gobierno diga algo más. Alberto Fernández habló durante el fin de semana, Sabina Frederick habló.
Exacto, nadie se quiere acercar a una bilateral. ¿Lo bancan a Infran? Sabina Frederick dijo, hay un ensañamiento contra Gildo Infran que es inadmisible. Es un gran funcionario, dijo la ministra de Seguridad.
Ayer en la Casa Rosada decían, tenía que hablar Sabina Frederick en este sentido.
Pero yo le voy a bancar a Frederick. ¿Sí? Eso piensan, lo bancan a Infran. ¿Les parece bien? Horacio Pietragala el viernes no lo condenó. Dio una zaraza, hizo una Verónica para decir esto.
Sí, en el segundo tuit ya culpaba a los medios, no igual que Sabina Frederick, ya culpaba a los medios. No es momento de culpar a otros, sino que enfocarse en la violencia institucional que se estaba ejerciendo desde la policía de la provincia.
A mí pensé que sería bueno que se transparentara claramente. Yo hoy escribo una nota en Infobae que es qué tiene Alberto Fernández en la cabeza. A mí me gustaría saber qué piensa de Gildo Infran. ¿Cree que es democrático, que hace 34 años que está en el poder, que tiene fronteras e interior? Porque si cree que eso está bien, no pasa nada, pero uno tiene claro. Lo mismo con Venezuela. ¿Qué cree Alberto Fernández respecto a Venezuela? ¿Que hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? ¿Qué cree respecto de los derechos humanos solamente para los delincuentes o no? Dice que suele transparentarlo y decirlo negro sobre blanco, ¿qué es lo que piensa? 9:43 de la mañana. ¿Qué estás contando plata ahora?
Ay, qué bien. No, ordeno, tengo un toque con la plata, que si hay un San Martín para abajo, un Ramiento para arriba, ¿viste?
¿Y con los pescados, con la ballena, cómo se...?
Se me complica mucho, porque no sé para qué lado es el derecho, qué lado es el revés. Pero que coincidan los números, que no tenga la...
Yo podría haber dicho no, quiero otra, pero no.
Pero hay que acomodarlos por número de serie.
Por número de serie.
Sí, no llego a tanto, pero...
Más viejo, más nuevo.
Que no tenga la esquinita doblada.
De obse, ¿eh?
¿Por qué será eso?
Mira que como respondió, burgueño.
Claro, ahora digo, esto, o sea, que vos ordenes, y de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, abrís tu billetera.
No, de menor a mayor.
O sea, del lado de la derecha de la billetera está el menor.
Sí, señor.
Y más atrás los que más pesan, los que más valen.
¿Vos tomás el tiempo para decir eso en serio?
Te juro por Dios.
¿Estás al pedo? ¿Estás?
Pero es que hay que hacer así, se acomoda.
Pero se acomoda. La plata está hecha para gastarla y para contarla y para tratarla bien.
¿A la plata hay que tratarla bien?
Siempre.
¿Qué le decís? La plata trae plata.
Claro.
Ah.
Cuesta ganarla.
Sí, eso lo sabemos.
Entonces hay
que
cuidarla.
¿Pero cómo la tratás bien? ¿Qué la...
Los acomodo para que no queden cabeza para abajo, pues se pueden marear.
¿Les hablas?
Sí. Sí, les hablo. Les
Hola,
hablo y,
¿cómo están hoy?
Y pongo necesitan? Por ahí el de Evita con un hombre, a ver si se reproduce.
Hay tanto mito de eso. Dicen que en la billetera tenés que tener un billete extranjero, por ejemplo.
Un billete de un dólar.
Un dólar.
Sí. O de una moneda extranjera.
Yo tengo una bolsita con granos, señor, de pimienta. Para que nunca te falte la plata.
¿La pimienta trae la plata?
Sí, señora. Pimienta.
Eso no lo sabía, ¿eh?
Pero es el grano de pimienta.
El grano.
Tiene pimienta en grano. Yo tengo una estampita de Osvaldo Pugliese, que saben que es el prócer que hace que corte la mala onda.